para sanear las Fuerzas Armadas, para el Hospital Militar en particular, la verdad que es parte de su misión fundamental en aparecer en una circunstancia tan dolorosa y fuerte y negativa como fue el incendio del Servicio Nacional de Sangre el martes de la semana anterior, y ofrecer sus instalaciones para que se instalara acá el Banco de Sangre y el servicio, ¿no? Porque el Hospital Militar es el último recurso estratégico que tiene el país en materia de salud. Y aquí hubo una prueba fehaciente. Nos contaba recién la directora del Servicio de Sangre, la doctora López, y el doctor Cipriani, que el incendio fue de mañana o de madrugada, y ya de tarde se estaban haciendo las coordinaciones y en las 48 horas ya estaba funcionando aquí. Y ahora le diría que está funcionando casi a pleno, se están instalando los últimos equipos, pero ya se está trabajando con normalidad y recuperando el stock perdido de sangre, lo dirán ellos, pero aparte toda la parte de equipamiento. Y desde el punto de vista de sanidad, yo quiero, y del Hospital Militar, primero que nada agradecer mucho al personal de las dos instituciones, al personal del Servicio de Sangre y al personal del Hospital Militar y Sanidad, porque habla muy bien de la calidad técnica, del profesionalismo y de la calidad humana y el sentido patriótico. Cuando hace falta algo y el país tiene una necesidad, de instituciones diferentes se juntan con una sola intención, que es beneficiar y dar un servicio esencial para la gente, como es el Banco de Sangre.
Aprovecho a consultar a Cipriani, ¿cuándo va a comenzar a funcionar nuevamente como edificio el Banco de Sangre? ¿Va a funcionar donde lo hacía? Atrás. ¿Va a haber un edificio nuevo? ¿Qué están pensando?
Bueno, nosotros en primer lugar se están haciendo todos los relevamientos por parte de arquitectura de ACE, obviamente se está recuperando el edificio y estamos estudiando ahora las posibles, qué es el que vamos a terminar de hacer, si nos vamos a instalar en otro lugar o vamos a reparar en el que se está trabajando. El incendio fue muy importante. O sea que tuvimos mucho daño desde lo edilicio. Por suerte el edificio no tiene un riesgo estructural, pero se perdió, ¿verdad?, muchos laboratorios, muchísimo equipamiento, más allá de los volúmenes de sangre, lo cual es una reposición importante. Ni hablar que nosotros en esto no podemos parar. Esto es un servicio que acá no se puede ser burocrático. Por eso hay que dejar claro lo que fue esta cooperación que estamos teniendo con el Hospital Militar, que permite que el Sistema Nacional de Sangre continúe en el momento de trabajar. Como bien dijo el ministro, 48 horas ya estábamos trabajando, a las 24 horas ya prácticamente estábamos instalando, procesando sangre. Una muy buena noticia, ya casi los volúmenes que se perdieron están recuperados, con lo que fue la donación en el Hospital de Clínicas y lo que ha sido también con el Hemobús en la explanada de ACE del Hemocentro de Maldonado. O sea que la población no tiene riesgo de tener faltante a nivel de sangre.
Y bueno, y ahora, ¿está viniendo por día aproximadamente y qué capacidad tiene para recibir?
Nosotros en el hospital de clínica fueron 200 donantes y en el Hemobús arriba de 130. Y la capacidad aquí creo que pasa después la doctora 50, lo puede explicar.
50 al día de hoy. ¿Fueron recuperadas las unidades perdidas de sangre?
Ya prácticamente no tenemos problema con eso. Y después tener el concepto que es importante a nivel de ACE, que ACE es una sola. Tanto el Hemocentro de Maldonado, que tiene volúmenes, como los que manejamos en los distintos hospitales, como estamos todos en contacto para poder abastecer. Y bueno, y esto es más que importante porque permite, el Hospital Militar tiene un excelente servicio de sangre, siempre fue pionero en lo que se refiere al tema, y bueno, y hoy estamos trabajando las dos instituciones en la planta física. Ya cuando uno entra a ver los funcionarios militares y los funcionarios y nuestros funcionarios de ACE para poder cubrir el servicio.
¿Las pericias de bomberos establecieron las causas? ¿Las pericias de bomberos pudieron establecer las causas?
Todavía no las tengo.
¿Se aumentó el equipamiento acá?
No, actualmente es con el mismo equipamiento que ya tiene el Hospital Militar, que permite abastecer a las dos instituciones.
Iba a consultarle sobre un predio que aparentemente es de ACE, que está ocupado de forma irregular y por el que la Intendencia de Montevideo les aplicaría una sanción. Aparentemente, según dicen, los intimaron desde 2020 y bueno, por no haber habido una respuesta satisfactoria, estarían multando. ¿qué destino tenía ese predio? ¿Por qué estaba abandonado y permitió de alguna manera la ocupación hacer?
Bueno, ese es un predio que corresponde al Hospital Gustavo Samboá, en un área cercana donde trabaja el sistema de atención de CIPPL, donde atendemos ahí a los pacientes privados de libertad dentro de las cárceles. ENACE llegó, como bien comunicaron, un primer informe en el 2020, después pidieron otro informe en el 22 y ahora en el 23, pero ese tema ya está judicializado desde el año 2022. Está en un juzgado, en el cual inclusive el juzgado ya ha hecho unas inspecciones, y de hecho ACE también ha enviado ya expedientes a lo que fue el Ministerio de Vivienda para buscar algún tipo de resolución definitiva. Y estamos en esa espera. O sea que esto en realidad nunca estuvo trancado, y por lo que me informan a nivel de jurídica, siempre se fue informando a la Intendencia de Montevideo. O sea que no entendemos este tipo de actitud. Además, ese asentamiento no es una cuestión nueva, ¿no? Esto es algo que viene de tiempo atrás. Obviamente ACE se está haciendo cargo y con los pasos legales como hay que seguir.
Yo aprovecho para consultarle por un tema de interés para los usuarios. ¿Y ya se pueden levantar, por ejemplo, en las farmacias barriales medicamentos de ACE si no están disponibles en las policlínicas o en los hospitales?
Ese proyecto empezó a funcionar, ¿verdad? Empezamos a funcionar con 10 farmacias en el área metropolitana, ¿verdad? Estamos específicamente en Canelones y algunas también en Montevideo. Bien, como se dijo de entrada, cómo iba a ser el proyecto, porque nosotros tenemos que ajustarlo al sistema informático de ACE. ¿En qué va a consistir esto? En primer lugar, esto no es ninguna tercerización ni cierre de farmacia de ACE, ni implica ningún tipo de pago. Esto es un sistema en el cual la farmacia comunitaria apoya a ACE, apoya a ACE cuando ACE no tiene el fármaco. Dentro del vademécum de ACE, ¿qué nos pasa a veces? Los laboratorios demoran en entregarnos, como le pasa a cualquier institución de asistencia médica, o el fármaco todavía no se sacó de la caja cuando llegó para poderlo dispensar. Cuando el usuario llegue y va a ver que no está eso, que no está el fármaco, se le va a imprimir, ¿verdad?, un talón en el cual el paciente va a concurrir a la farmacia comunitaria que esté adherida, que va a estar identificada con un cartel, para poder retirar el fármaco. Y ACE, en las 24 horas siguientes, va a devolver ese medicamento a la farmacia. Estaban ahora ajustando todas las partes del sistema informático, por eso es muy importante hacer este plan piloto en estas 10 farmacias comunitarias de esta área para que empiece a funcionar y se entre a extender en todo el país.
Hubo un problema técnico en esta prueba, ¿no?
Exacto, por el tema informático, que es común de esperarlo, ¿no? Tenemos que pensar que estamos coordinando ACE, tiene 600 puntos de dispensación de medicamentos, ¿verdad? Y los sistemas informáticos que antes no existían, ACE no tenía sistemas informáticos para lo que es farmacia, eran tres sistemas que no se comunicaban entre sí, ahora se unificaron para permitir una buena gestión y un buen stock, y lo más importante, que el usuario nuestro, el paciente nuestro, tenga el medicamento en su casa, porque estamos haciendo todas las inversiones para que así lo sea.
Jenny, ¿se conoce sobre el caso
de helicópteros en Punta del Este? ¿En qué está la investigación? ¿Se ha podido determinar cómo se dio esta circunstancia y si se ha violado claramente las leyes de vuelo en esa ciudad?
Los dos helicópteros que hubo denuncias acerca de vuelos que estarían fuera de la normativa ya fueron identificados. Se abrió a ambos expedientes para evaluar las circunstancias y la eventualidad de las sanciones. Uno de ellos tenía un plan de vuelo para ayer a las 14:30, y una vez que fue identificado que era uno de los vuelos que estaba comprometido en esta eventual irregularidad, fue retenido hasta que se inició el expediente y se procedió el interrogatorio y se inicia el proceso administrativo. Usted sabe que, de acuerdo a derecho, todos los procesos tienen una eventualidad de circunstancias, descargos eventuales, etc. Y al mismo tiempo yo le pedía al director de INASI, al brigadier Blenzini, que reforzara la presencia de inspectores, cosa que se hizo ya y se va a hacer a partir de hoy en mayor cantidad, a los efectos de preservar lo esencial. Porque, ¿por qué esto? Porque hay normas, las normas están para cumplirse y las normas tienen un objetivo. El objetivo en un vuelo es preservar la seguridad. ¿De quiénes? De los tripulantes y al mismo tiempo de la gente que está abajo de un eventual vuelo. Si existe una regularidad, un avión o un helicóptero vuela por un lugar no permitido, puede poner en riesgo no solo la tripulación, sino en este caso en la costa, gente que está en la playa. Entonces, las normas son para cumplirse, se inició el proceso y vamos a actuar de acuerdo a y exigir el cumplimiento de toda
la normativa. ¿Preocupa la fuerza aérea que en la época de verano se puedan generar este tipo de circunstancias, sobre todo por la cantidad de vuelos civiles que hay?
A ver, a la Fuerza Aérea le preocupa, como cualquier entidad que tiene la misión de garantizar el cumplimiento de las normas, que los civiles o quienes sean que hagan uso de, bueno, el espacio aéreo lo hagan en condiciones de seguridad. Y le preocupa a la Fuerza Aérea y nos debe preocupar a todos, porque un vuelo eventualmente irregular sobre una zona poblada o una playa, en cualquier circunstancia puede suceder que signifique una tragedia. Por eso están las normas que establecen alturas, formas, bueno, eso es lo que se está investigando y espero que esta circunstancia sirva para que aquellos que están tentados a no cumplir con las normas o distraídamente no apuntan pongan más atención.
Ministro, ¿qué le parece la propuesta del senador Gandini de desplegar militares en algunos barrios, especialmente para poder favorecer la seguridad?
De la propuesta en concreto no sé más que aquello que escuché por los medios en la tarde, así que no puedo opinar sobre una propuesta que no conozco. Pero sí sirve para tomar algunas definiciones que son clave desde el punto de vista institucional. La seguridad interna es jurisdicción de la Policía Nacional. Y lo segundo, nuestra Policía Nacional no está ni desbordada, ni superada, de ninguna manera. Está llevando adelante un trabajo muy bueno. Y muy bueno y con resultados muy positivos para combatir el delito. Creo que en las últimas horas hubo casos muy típicos que hablan de una gran profesionalidad, porque fue el fin de semana pasado, pero es todos los días así. Así que seguridad interna de la policía y la policía está liderando el combate al delito. Actualmente, las Fuerzas Armadas cumplen tareas de seguridad. La División de Investigaciones con la Prefectura Nacional Naval, en su ámbito la Policía Aeronáutica, el Ejército Nacional y las demás fuerzas en frontera. O sea que no es nuevo el hecho de que las fuerzas participan en tareas de seguridad pública, con un marco normativo muy preciso. Es decir, cuando, y se lo puedo decir con conocimiento de causa, porque por ejemplo la ley de frontera, yo soy corredactor, lo fui como senador. Cuando se pide una acción, una participación excepcional, que también está previsto por la Constitución y por la ley, vuelvo a reiterar, tiene que haber un marco muy preciso. ¿Por qué? Porque cualquier acción que lleva adelante un soldado fuera del marco legal lo expone a cometer un delito. Pongamos este caso. Una patrulla militar aquí en la esquina, en la Blanqueada. Si es objeto de una agresión, pasa alguien y le disparan, le tiran una piedra, los agreden. Y un soldado repele la agresión. ¿Saben cómo termina eso? Con el soldado preso. Porque no tiene un marco legal. Entonces yo como ministro de Defensa y como autoridad tengo que prever que cualquier circunstancia donde participe un soldado tenga un marco jurídico preciso. Pero vuelvo a reiterar, son circunstancias excepcionales, que actualmente hay algunas que estamos haciendo, cárceles, fronteras o algunas permanentes, como puede ser el caso de la prefectura.
¿Con el marco jurídico adecuado favorecería la disuasión, la prevención del delito, la presencia militar?
Yo destaco el papel que están llevando adelante la Policía Nacional y la colaboración que estamos llevando adelante, por ejemplo, en fronteras, que tiene ese marco jurídico que hablamos, es muy, muy buena. Pero tenemos en ese sentido, yo creo que ser muy cuidadosos todos, porque la policía está actuando muy bien y no dar la idea de que hay que ir a socorrer a la policía, porque no hay que hacerlo, porque tiene una muy buena acción. Vuelvo a reiterar, en circunstancias muy puntuales, excepcionales, la propia Constitución y la ley actual permiten la participación. Cualquier cosa que salga de eso hay que analizarlo con mucha profundidad, con mucho detenimiento, con un marco, vuelvo a reiterar, jurídico, que no lleve a que un soldado reciba una orden de sus superiores, pero esa orden no tiene respaldo legal y termine el soldado preso.
¿Cómo ve el tema del funcionamiento de aduana después de la
de cocaína que llegaron? En ese tema usted sabe muy bien, es jurisdicción de la aduana, así que yo no estaría bien que opinara, es un organismo que no depende de mí.
¿Y el tema de coordinación con Paraguay, si piensa mejorar?
No puedo opinarlo porque no es parte del trabajo del Ministerio de Defensa.
¿Continúa la búsqueda de barcos
fronteros
argentinos?
No tengo la información de último minuto, la verdad tengo la información de ayer de tarde que estaba la Armada Nacional. Había dado, le debo el nombre técnico, pero una alerta a las embarcaciones que estaban en la zona y segundo, que había hecho un sobrevuelo, que va a ser sobrevuelo de la aviación naval. Eso hasta ayer de tarde. He visto alguna novedad hoy en los diarios argentinos, que está vinculada a una eventualidad allí en aguas argentinas.
¿A qué eventualidad?
No, aparentemente un vuelo que habría encontrado un kayak en aguas argentinas, pero es lo que leí hoy en los portales argentinos.